Bueno, vamos a estudiar Talmud ahora, hermanos. ¿Por qué quiero estudiar Talmud? Bueno, quiero decirles que hay muchos hermanos de los llamados judíos mesiánicos que están enamorados del Talmud de una manera, de tal manera que incluso hasta citan el Talmud para, ¿verdad?, para muchas cosas, se basan en el Talmud para sus creencias, se basan en el Talmud para practicar un montón de tradiciones judaicas, ¿verdad?, que no son bíblicas y que incluso algunas de ellas son contrarias a la Torá. Y el Talmud para aquí y el Talmud para allá, que aunque no lo digan directamente, pero se basan en el Talmud para sus creencias, hermano, y para sus prácticas rabínicas. Y eso, yo no estoy hablando ahora de los hermanos de la Asamblea de Yahweh. En la Asamblea de Yahweh no se da eso, pero entre el judaísmo mesiánico o judaísmo nazareno se da, y mucho. Entonces yo quiero presentarles unas citas del Talmud, a ver si ellos las aceptan. ¿Ok? Ese es el propósito de este estudio, hermano. Quiero presentar unas cuantas citas, no son muchas, dos o tres, del Talmud, a ver si nuestros queridos hermanos mesiánicos o nazarenos, que son tan adeptos al Talmud, tan afectos al Talmud, si las aceptan. ¿Ok? Voy a empezar. Estoy citando para que esté todo claro, esto no lo saco yo de mi mente. Estoy citando, todos estos pasajes del Talmud que voy a leer están citados y traducidos, lo tengo aquí en el papel en inglés y luego la traducción que yo hice, en el Talmud edición Sonsino, ¿okay? Talmud Bavli, que quiere decir Talmud de Babilonia o el Talmud babilónico, edición de Sonsino, es una editorial judía, y en línea, ese... está en línea, está en www.com, la palabra com, que se escribe come, raya, and, raya, here.com. ¿Ok? Entonces, una diagonal, y después tcontents, html, tcontents.html. Claro, eso es muy difícil que lo hayan captado. Pero después yo le envío la cita, por el escrito incluso, y la cita por internet, ¿ok? ¿Ok? Pero busquen Talmud Babli, edición Sonsino. Les prometo que después que termine, si nos da tiempo, le voy a escribir la cita ahí, ¿ok? Pero no lo quiero hacer ahora. Punto 16. Aquí nos enseña, en el punto 16... que comer dátiles hace a uno inelegible para emitir decisiones judiciales. Hay tiempos apropiados para comer dátiles. Eso está en el tratado del Talmud que se llama Ketubot, Ketubot 10b, página 53 a 54 de la edición Sonsino. Y voy a citar ahora mismo el pasaje. Dice, Rav dijo, si uno ha comido dátiles, no debe dar una decisión legal. Se levantó una objeción. Los dátiles son íntegros, mañana y noche. En la tarde son malos. Al mediodía son incomparables. Y ellos quitan tres cosas: el mal pensamiento, el estrés de los intestinos y problemas abdominales. Decimos que no son buenos, son ciertamente buenos. Solo por un momento causan inestabilidad. Termina la cita. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, esa cita está marcada en azul en esa página. Está marcada en azul. Después les voy a decir por qué está marcada en azul. En el Talmud original ahí en internet. ¿Okay? Esa cita está marcada en azul. Pero quiero dejar para después decir por qué está marcada en azul. El punto 17. El punto 17 es que hay un valor medicinal en la tierra hallada a la sombra de una letrina, también en el excremento de un perro blanco. Eso está en Gitín, tratado que se llama Gitín 69 A y B, página 329 del Talmud de Soncino y dice lo siguiente: para glándulas hinchadas, Rabí Yohanan dijo que las hojas pelitorias son tan buenas como mamru. Es una palabra hebrea que no da la traducción y tampoco la conozco. Son tan buenas como mamru. Y la raíz de pelitoria mejor que mamru. Y deben ponerlas en su boca. Esto para prevenir que se dispersen. Para suavizarla debe tomar el salvado, el bran, que sube al tope del ceñidor y lentejas con la tierra todavía sobre ellas, y clavo, clover, y flor de hemlock, y el caonillo de cuscuta. Y debe poner como el tamaño de una nuez en su boca. Para hacerla reventar, alguien debe soplar en su garganta semillas de dátiles no maduros a través de una paja de trigo. Y ahora viene la parte marcada en azul en el Talmud. Para hacer que la carne se cierre, debe traer polvo de la sombra de una letrina y amasarlos con miel y comerla. Esto es efectivo. Termina la cita. Esa última frase donde dice, para hacer que la carne se cierre, debe traer de la sombra de una letrina y amasar, debe traer polvo de la sombra de una letrina y amasarlo con miel y comerlo. Esa oración está marcada en azul en el Talmud de Bablí. ¿Ok? Capten eso y después les voy a decir por qué está marcada en azul. Punto 18. Dice que aquí se da la cura rabínica para los parásitos anales, también para la piedra en la vesícula. Por ejemplo, se cuelga, la primera es cita de Gitín 69b, página 331, y es que se cuelga una cinta del genital masculino, luego se orina sobre espinas. Eso es bueno para parásitos anales. Ahora voy a leer la cita. Dice, estoy citando del Talmud directo, hermanos, dice, para gusanos anales debe tomar acacia y jugo de aloe. Y white lead, eso yo no sé lo que es, no lo pude traducir porque no sé lo que es. White lead o white lead. Lead como si fuera plomo o estaño, no sé. Y silver dross, tampoco sé cómo traducir eso. Y un amuleto lleno de filón. ¿Ok? Y, sigo la cita, y el excremento de paloma. Y atarlo todo en trapos de lino y en el verano, o en trapos de algodón en el invierno. Esa parte está marcada de azul. Alternativamente, sigue diciendo, que tome vino fuerte, bien diluido, para enfermedad de la cadera. Que tome una vasija de caldo de pescado y la frote 60 veces alrededor de una cadera y 60 veces alrededor de la otra. Lo siguiente que voy a leer está marcado en azul. Para piedra en la vesícula, que tome 3 gotas de brea y 3 gotas de jugo de lic, eso yo no sé lo que es, y 3 gotas de vino blanco y la derrame sobre el miembro de un hombre o sobre el correspondiente lugar de una mujer. Alternativamente puede tomar la oreja de una botella y colgarla en el miembro de un hombre o en el seno de una mujer. O de nuevo, puede tomar un hilo morado que haya sido usado por una mujer de mala reputación o la hija de una mujer de mala reputación y colgarlo en el miembro de un hombre o en los senos de una mujer. Y de nuevo, puede tomar el laos, eso no sé lo que es, de un hombre y de una mujer y colgarlo en el miembro de un hombre y el correspondiente lugar en una mujer. Y cuando haga agua debe hacerlo sobre espinos secos cerca del socket de una puerta y debe conservar la piedra que salga, ya que es buena para todas las fiebres. Termina la cita, hermanos, y todo ese párrafo está marcado de azul en el Talmud. Ok, estamos estudiando Talmud. Punto 19. Los rabinos enseñan sobre males de tener relaciones sexuales de manera incorrecta en Gitín 70a. Es bueno copiar la cita ahí en la pantalla. Gittin 70A, página 332 en el Talmud. Y comienza la cita que dice así: Bar Juná, ese es un rabino, Bar Juná dijo: Si un hombre, inmediatamente de regresar de un viaje, tiene relación marital, sus hijos serán débiles. Los rabinos enseñaron que al salir de una letrina, un hombre no debe tener relación sexual hasta que haya esperado lo suficiente para andar media milla, porque el demonio de la letrina está con él en ese tiempo. Si lo hace, sus hijos serán epilépticos. Los rabinos enseñaron, todo esto cita, estoy citando, los rabinos enseñaron, si un hombre tiene relación sexual de pie, será pasible de convulsiones. Si sentado, de espasmos. Y si ella está arriba y él abajo, él estará sujeto a delaria, esa es diarrea. ¿Ok? Válgame. Ok, vamos ahora a Jorayot 13b. Comer cosas contaminadas por ratones hace a uno olvidadizo. Hay otras causas del olvido, como comer olivas y ponerse ropa debajo de la cabeza. La cura rabínica para el olvido incluye huevos asados sin sal y beber aceite de oliva. Esta es mi introducción, ¿no? Vamos a leer ahora de Jorayot 13b. Jorayot 13b, página 100. Y dice así. Sí, dice así. Nuestros rabinos enseñaron lo siguiente: cinco cosas hacen a uno olvidar sus estudios. Oigan bien, nos habla el Talmud. Cinco cosas hacen a uno olvidar sus estudios. Comer algo de lo que ha comido un ratón o un gato. Comer el corazón de una frecuente consumo de oliva. Beber el remanente de agua que se usó para lavar y lavarse los pies uno sobre el otro. Otros dicen, también aquel que pone sus ropas debajo de su cabeza olvida sus estudios. Sigue la cita. Cinco cosas restauran el aprendizaje de uno. Pan de trigo y mucho más el trigo mismo. Comer un huevo asado sin sal. Frecuente consumo de aceite de oliva y frecuente indulgencia en vino y especias y beber agua que ha sobrado de amasar. Otros dicen sumergir el dedo de uno en sal y comer esta también incluida. Sigue la cita. Frecuente consumo de aceite de oliva. Todo eso está en azul. ¿Okay? Todo eso que leí ahora está marcado en azul. En el Talmud, después le voy a decir por qué. Sigue la cita. Frecuente consumo de aceite de oliva. Esto corrobora el punto de vista de Rabí Yohanan, que dijo, como el aceite de oliva causa que uno olvide 70 de los estudios, así el aceite de oliva restaura 70 años de estudio. ¿Okay? El aceite de oliva causa que uno olvide 70 años de estudio. Así el aceite de oliva restaura 70 años de estudio. Bueno, frecuente indulgencia en vino y especias. Esto corrobora el punto de vista de Rabá, que dijo, el vino y las especias me han hecho sabio. Todo eso, hermanos, que acabo de citar, está marcado en azul en el Talmud, la edición de Soncino. Finalmente, dice, sumergir el dedo de uno en sal. Dijo Resh Lakish, uno solamente, o sea, un dedo. Esto es asunto de disputa entre los Ta'anim. Rabí Judá dijo, un dedo de uno, pero no dos. Rabí José dijo, dos, pero no tres. ¿Ok? Tu mnemónica es el tercer dedo. Tu mnemónica, o sea, quiere decir tu recurso mnemotécnico, para acordarse, es el tercer dedo. Sigue la cita. 10 cosas afectan adversamente el estudio de uno. Pasar debajo de un camello y mucho más debajo del camello miso. pasar entre dos camellos, pasar entre dos mujeres, que una mujer pase entre dos hombres, pasar bajo el ofensivo hedor de un esqueleto, pasar bajo un puente bajo el cual las aguas no han fluido por 40 días, comer pan que no ha sido bien horneado, comer carne de un subladder, y yo no sé lo que es eso, no lo pude traducir, beber de un arroyo que corre a través de un cementerio y mirar a la cara de un cuerpo muerto. Otros dicen, el que lee la inscripción sobre una tumba está también sujeto a la misma incapacidad. Y ahí terminan las citas del Talmud que quería compartir con ustedes. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué bueno sería estudiar el Talmud? Bueno, usted decide, ¿verdad? Usted decide. Pero les voy a decir ahora por qué todas esas citas, o por lo menos las que yo le dije que estaban en azul, porque no todo lo que leí está marcado en azul, solamente los que le dije que estaban marcados en azul, ¿verdad? Por eso se los dije, para aclarar que no es todo lo que leí, sino todo lo que está marcado en azul en el Talmud Bablí de edición de Soncino. ¿Saben por qué lo marcaron en azul? ¿Alguien tiene una idea? Me estoy riendo, pero es de algo que escriben en la pantalla los hermanos. Subladder. Ah, mira. Gracias, Edumaida. Está dura en inglés. Subladder es una cuchara para sopa. Ok. Bueno, ¿por qué los editores del Talmud Bablí, edición de Soncino, marcaron de azul todas esas citas? Y hay muchas más, pero yo quise sacar unas pocas nada más. Pregunta a una hermana que si lo marcaron de azul para considerarlo importante. No. Hermanos, miren qué cosa. Marcaron de azul todos esos pasajes para indicarle al lector que todas esas cosas que dice ahí son falsas, que no son verdad, que no las debe tomar en cuenta. ¿Ok? Esas son las partes del Talmud que deberían eliminarse, según la sugerencia de algunos editores. Las marcó de azul la editorial Soncino, que puso ese Talmud en ¿cómo se llama? En internet. Ahora les voy a escribir la cita. Un momentito, les voy a escribir la cita aquí, ahí en la pantalla. Ok, www.com. Ok, www.com and here. Come and here.com. The contents. Content HTML. Ok, esa es la cita de donde yo saqué todo eso. Mira, Víctor la puso ahí también. Lo que pasa es que yo puse un poquito más. Donde dice T contents, pues está el contenido. O sea, están está el índice, ok, del Talmud Bablí. Entonces, esa pregunta que hace Edgar Centeno es muy válida. Entonces, ¿qué hay de aquello de que el Talmud es la Torah oral revelada y transmitida por los jueces y los ancianos de Israel? Hermanos, esa es la pregunta. ¿Ah? Ok, esa cita que menciona Netzer también, sí. Glosar, glosario. Ok. Ahora, los que quieran consultar el Talmud en internet, así directamente, escriban a. Esto que voy a poner ahora. No, disculpen, hermano, se me olvidó. Es que pensé que lo recordaba de memoria. Pero el Talmud está ahí en internet. Usted escribe la palabra Talmud y busca, sigue buscando ahí y lo va a encontrar. Ahora, si me dan deme un minutito, lo voy a buscar directamente en mi navegador. A ver si lo encuentro rapidito, si no, pues lo dejamos. Talmud Babylonian, lo tengo aquí, Babylonian Talmud. Okay. Ah, sí, es la cita que me dio el hermano ahorita. Okay. Creo que es la misma cita que puso él ahí. Deja ver si es la misma. Sí, esa es. Okay. Ahí le sale el Talmud inicial, o sea, la primera página. Ese es el Talmud, eso no lo puse yo ahí. Ese es el Talmud oficial de judaísmo, editado por la editorial Soncino y puesto ahí en internet. Creo que por la misma editorial, y si no, pues por algún judío. Hermana Alesia tiene una pregunta interesante. Por favor, no escriban ahora para poder leer. Dice, si era para eso, para decir que todo eso no es cierto, entonces, ¿para qué se escribió? ¿Era necesario escribir lo que no se debe hacer como si se debiera hacer? No entiendo. Hermana, el asunto es que hubo un tiempo en que todo eso se creía a pie juntillas. Los judíos de la Edad Media creían todo eso que dice ahí y mucho más. ¿Ve? Entonces es ahora en tiempos recientes en los que se ha aumentado la luz del entendimiento de nuestros hermanos judíos que ellos se dan cuenta de que todas esas cosas son erróneas. Y entonces por eso ese editorial marcó eso en azul para que no se tome en cuenta, pero no se atreven a borrarlo. ¿Por qué? Porque para ellos el Talmud es sagrado. ¿Ves el punto? Si el Talmud es sagrado para ellos, entonces no se atreven a borrarle nada, prefieren marcarlo para que usted decida si va a creer eso o no. Esa es la idea. Ellos lo marcan, ahora usted decide si quiere creer eso o no, pero eso está ahí. Y no pueden borrarlo, hermanos. No pueden borrarlo. Es como es como un temor religioso, ¿verdad? Supersticioso hasta cierto punto. Dice ahí Netzer que eso es suave. Sí, es suave. Yo tengo anotadas muchas otras citas más fuertes que esas. Ah, hermanos, por tontos que fuéramos, no podríamos creer en eso, dice Magdalmayim. Es de sentido común. ¿Ok? Miren, les voy a mencionar una sola que yo discutí con un judío en internet, en Paltok. En Paltok, porque antes yo entraba a las salas judías hasta que me votaron, ¿verdad? Llegó el tiempo en que no me aceptaban y nada más que yo entraba y me votaban. Pero al principio yo entraba a las salas judías. Es más, ahora yo no he visto salas judías últimamente por ahí en Paltok, pero hubo un tiempo en que había varias salas judías en Paltok. Entonces yo entraba ahí, estoy hablando de como 2 años atrás. Okay, mire, hermano, oiga esto. Yo le leí a ese hermano que estábamos en una discusión ahí, un diálogo, no una discusión, un diálogo sobre el Talmud, y yo le leí una cita que tengo por ahí, no la tengo ahora mismo a la mano, pero está por ahí en mis archivos del Talmud, donde dice que tener para un hombre, oiga esto, para un hombre tener relaciones sexuales con una niña menor de 13 años, hasta los 9, no es nada, eso no es nada. Y yo le dije, pero ¿usted cree eso? Y él me y hermanos, y es increíble cómo él empezó a, ¿cómo es la palabra? A justificar eso. Y me decía él, mire, es que usted no entiende lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que no es nada para la niña. O sea que la niña no comete pecado. ¿Ve? Aunque ella, ¿cómo se dice eso? Aunque ella consienta, ella no peca. ¿Por qué? Porque es menor de 13 años. Mire qué razonamiento. Porque a los 13 años es que uno se hace, o 12 en el caso de la mujer, se hace bat mitzvah o bat mitzvah. ¿Eh? Y lo que quiere decir es que no es nada para ella. O sea, que no es pecado para ella, aunque lo fuera para él. Bueno, eso es la interpretación que él me dio, ¿verdad? Pero allí no dice eso. Allí simplemente dice lo que les acabo de citar, ¿no? Para un hombre tener relación sexual con una niña menor de 13 años, no, eso no es nada. Y eso, como decía Netzer, todavía no es de lo peor que dice el Talmud. Hermanos, para concluir, el mensaje que quiero traerles con esto no es para burlarnos, no, de ningún modo, al contrario, es para que nos dé pena, lástima con estos queridos hermanos mesiánicos que se dejan engañar por estos maestros que favorecen el judaísmo rabínico. Ok, esa es la idea, hermanos. Que oremos por estos hermanos mesiánicos para que no se dejen engañar por el supuesto judaísmo rabínico que, y su supuesta Torah oral, como ellos la llaman, que no es otra cosa que nada más que tradición oral, tradiciones recogidas a través de los siglos. Que no se dejen engañar por esas cosas. Que si ese libro es sagrado, como ellos dicen, inspirado y transmitido a Moshe en el Sinai, todas esas enseñanzas son transmitidas, dicen ellos, a Moshe en el Sinai, y fueron transmitidas oralmente a través de los siglos, y fueron puestas por escrito en el Talmud después, ¿verdad?, en la era común. ¿Verdad? Hermanos, que se deshagan de esa falsedad. Eso es falso, eso es erróneo. No existe tal cosa como la Torah oral. Hay una sola Torah, y es la Torah escrita. Lo que llaman la Torah oral no es ninguna Torah. Es un conjunto de tradiciones y de interpretaciones de la Torah, fabricadas a través de los siglos por los ancianos del judaísmo. Así que, hermanos, no se dejen engañar con esas, ¿verdad?, ideas de que sí, el judaísmo es la religión verdadera. Pues no, el judaísmo moderno es la religión del Talmud. Y el Talmud no presenta la religión verdadera. ¿Y cómo lo sabemos? Por eso que le acabamos de citar y muchas cosas más. ¿Ok? ¿Cómo ayudarles? No hay manera de ayudarles si ellos no quieren. ¿Ok? Solamente usted puede ayudarle a los que están dispuestos a aprender. Si no están dispuestos a aprender, pues déjelos quietos. ¿Ok? No podemos forzar a nadie. Y fíjense por lo que ellos cambian al Mashiach. ¿Ah? Hermano, eso es lo que me da ganas de llorar. Ellos cambian al Mashiach por esa religión. Ellos cambian a Yahushua como Mashiach. ¿Ah? Lo dejan, lo abandonan para seguir la religión talmúdica. ¡Qué desgracia, hermanos! ¡Qué desgracia! Pero lo que nos toca a nosotros es orar por ellos, a ver si el Padre le abre los ojos a algunos. No estoy hablando de los que abandonaron al Mesías, por eso no hay que orar. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo. Pero, sí orar por los que no han abandonado al Mesías todavía, pero que están en esa tendencia de aferrarse al judaísmo tradicional. ¿Ok? Bueno. ¿Todavía quieren ser judíos ustedes? Hermanos, perdónenme que me ría, pero es porque a veces me río de lo mismo que yo digo. No es de otras personas que yo me río, es de mí. Porque digo a veces algunas cosas. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si todavía quieren ser judíos. Una pregunta tonta. Por eso fue que me reí, ¿eh? Entonces, sí, hay algunos que han abandonado al Mesías, hermanos. Yo conozco, no algunos, congregaciones enteras. Acá en Puerto Rico yo le puedo citar dos congregaciones mesiánicas que rechazaron a Yahshua como el Mesías. Una fue la congregación de un pueblo que se llama Sidra. Un buen grupo de hermanos empezaron a estudiar judaísmo y a la larga rechazaron a Yahushua como Mesías, y ahora no solamente lo rechazaron, sino que hablan pestes contra él. Entonces otra congregación entera en un pueblo que se llama Ceiba, Puerto Rico, no, creo que es Fajardo, ahora no estoy seguro si es Selva o Fajardo, Ceiba o Fajardo, una de esas dos, abandonó al Mesías, la de Félix Vélez. Y hay otra en Ceiba que no, yo no sé si ha abandonado al Mesías, pero según me dicen va por ese camino en Ceiba. Y son gente inteligente, son hermanos conocedores de la Biblia, pero han caído en la trampa, hermanos. Y mi exhortación es que cuídense, tengan cuidado, ¿verdad?, de que no se dejen engañar por las bellezas del judaísmo, porque no hay que negar que tiene muchas cosas bonitas también, ¿eh? ¿Okay? Pero entonces no se dejen deslumbrar por las tradiciones bonitas y las bellezas del judaísmo para caer en la trampa del Talmud. ¿Ok? Esa es mi invitación en esta mañana. Y pido que el Todopoderoso Yahweh se digne abrir nuestro entendimiento totalmente para que no nos dejemos engañar. ¿Ok? Entonces, me despido con esta de nuestros queridos hermanos y también de los que están escuchando la grabación. En el nombre de Yahweh y en el nombre de su Hijo Yahoshua, nuestro Salvador y Rey venidero. Yahweh los bendiga, hermanos. Shalom.